Cuatro, ocho, cuatro.
Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la 484, la camioneta radiofónica de Eco Leganés. Hoy es 14 de marzo, son las 6 de la tarde y volvemos un jueves más para contaros aquellas noticias que consideramos de interés y que están dando lugar en nuestros barrios. Hoy comenzaremos con nuestro repaso semanal a las noticias. Volveremos a hablar de Iberia y hoy nos vamos primero con Nacho Huertas de UGT Iberia Madrid y después vamos de nuevo con Pascual de CNT Iberia para informarnos del acuerdo al que se ha llegado en los últimos días entre el Comité de Empresa e Iberia. Finalizaremos, como siempre, con la receta semanal de Julia, a quien ya tenemos aquí. Julia, bienvenida.
Hola, Rubén, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal ha ido esta semana?
Bien, bien, bastante.
Bueno, ¿qué nos vas a traer al final del programa?
Pues mira, va a ser una incógnita. Ahora no te lo diré, luego al final te lo digo. Hoy que estamos en directo, pues ya sobre la marcha.
Claro, estas son las cosas del directo.
Claro.
Que las cosas son así.
Es que hay que improvisar porque ahora no se puede avanzar.
¿Vale? Bueno, y además hoy tenemos una persona acompañándonos aquí, una espectadora, que además ya la hemos tenido más veces. Ella es Isabel. Bienvenida, Isabel, y gracias por venir.
Gracias por invitarme.
Bueno, como siempre, recordaros que tenemos un teléfono, el 91-693-3892, y que os animamos a que nos llaméis si queréis comentarnos cualquier cosa que haya sucedido en Leganés o que estemos comentando. Como siempre, pues nada, deciros que esta 484 va a dar comienzo en estos momentos, por supuesto, con nuestro repaso a la actualidad.
484.
Bueno, pues vamos a comenzar hablando de una noticia que, bueno, prácticamente nos acabamos de enterar, y es que un vecino de Leganés, Mohamed Al-Dawlahi, el pasado 4 de marzo fue detenido en el barrio de La Fortuna. A esta persona se le conoce como Mauri, por su origen mauritano, y como decimos, fue detenido por la policía cuando acompañaba a un amigo. Al día siguiente fue trasladado al juzgado de guardia de Leganés y, por decisión del fiscal, del juez y de la policía, es internado en el centro de internamiento para extranjeros situado en Aluche. Al carecer de la documentación, ha sido encerrado y privado de su libertad en espera de lo que se pueda decidir en adelante. Mauri llegó a España hace casi 30 años en busca de una mejor vida, estudió y trabajó en varios países europeos y a finales de los 90 llegó a España trabajando y viviendo en diversas ciudades de nuestro estado, hasta que finalmente llegó al barrio de La Fortuna en el año 2004. Sus primeros años en el barrio no fueron fáciles. Sin ninguna ayuda y sin conocer a nadie, comenzó a buscarse la vida honradamente. Poco a poco fue haciéndose un hueco en el barrio, la gente fue conociéndole y rompiendo prejuicios. Además, es una persona con un carácter muy sociable y tiene mucha predisposición a ayudar a los demás. También, pues como decimos, todo esto de alguna manera contribuyó a incrementar su popularidad en el barrio. Hace más de un año, debido a su estado de salud y por cuenta propia, Mauri decidió afrontar sus problemas y decidió dejar de beber alcohol, sin necesidad de terapeutas, tratamientos psicológicos ni nada de eso. Ayudado únicamente por sus vecinos que le animaban a continuar adelante con su decisión, acabó convirtiéndose en un ejemplo a seguir para otros. También gracias a la ayuda de sus vecinos y por su propio esfuerzo, se pudo procurar un techo para el invierno después de muchos años en la intemperie. Cada día de su vida, Mauri realiza multitud de tareas para la comunidad, muchas veces recibiendo a cambio solo el agradecimiento y el respeto de sus vecinos. Cuando no va a recoger chatarra con un amigo que le emplea y le paga lo que puede, por sus mañanas con la gente más mayor del barrio jugando a la petanca o relacionándose con la gente. Una de sus aficiones también es el fútbol y bueno, pues Mauri suele ir a comer a Leganés, a un comedor social al que muchas veces lleva a otras personas también con dificultades económicas, mostrando así su solidaridad con estas personas. Por las tardes va a una iglesia evangélica. En ella Mauri realiza las tareas de limpieza, vigilancia y recados, servicios por los cuales recibe a cambio las contribuciones que cada uno puede hacerle. Así más o menos eran los días de Mauri. También de vez en cuando realizaba encargos para otras personas y también acompañaba a sus amigos, como el día en que desgraciadamente fue capturado y castigado al encierro por no tener un papel. A la privación de libertad en condiciones lamentables, tal y como confirman los recientes informes sobre los centros de internamiento de extranjeros publicados por distintas organizaciones no gubernamentales y organizaciones de derechos humanos, y de los que varios juzgados de Madrid se han hecho eco en las últimas semanas. Bueno, pues como decimos, hay muchos informes en los cuales se denuncia el trato, las instalaciones y las garantías mínimas para con los derechos de los y las internas que están encerradas en estos centros y que son poco más que números, ciudadanos de ninguna parte condenados a un futuro incierto que ampara nuestra legalidad. Nosotros, nosotras, sus amigos, sus vecinos, alarmados por la situación de encierro que vive Mohamed al-Badalí en estos momentos y ante la situación de incertidumbre que sufre, pues después de 3 décadas en Europa no sabe qué problemas pueden esperarle en Mauritania, solicitamos en primer lugar su inmediata puesta en libertad y salida del CIE de Aluche, donde permanece encerrado injustamente. Asimismo, con más de 15 años viviendo y trabajando dentro del Estado español, tiene derecho a permanecer en él y proseguir con su proyecto de futuro en el entorno que vive y desea seguir viviendo de momento. Por lo tanto, pedimos, en segundo lugar, la revocación de la orden de expulsión que pesa sobre él. Si queréis más información sobre este tema, la tenéis, por supuesto, en Ecoleganés, también en un blog que se ha abierto, que es Mauritano Libertad, todo junto y en minúsculas, repetimos, mauritanolibertad.blogspot.com. Y por supuesto también deciros que existe un número de teléfono para hablar con los internos de los CIEs, que es el 91 32 28 5 56, repetimos, 91 32 28 556. Y bueno, pues si llamáis, podéis preguntar por el interno número 542, que es Mauri, en el módulo 4, y bueno, pues a lo mejor si tenéis un poco de suerte hasta os dejan hablar con él y que os cuente un poco también que cuál es la situación que está viviendo él allí en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche. Bueno, y también nos hacíamos eco a través de la página colectivo riseup.blogspot.com de estudiantes de la Carlos III, que hoy es 14 de marzo y hay huelga estudiantil. Ellos convocan una huelga y dicen que nuestra educación no pagará su deuda. Las políticas del actual ministro de Educación, Bert, dicen los estudiantes son un ataque contra el derecho a la educación. Lo sabemos porque este año hemos pagado una subida de tasas por encima del 60%. Lo sabemos porque el próximo año no podremos acceder a una beca Seneca por los más de 20 millones que el Ministerio recorta para el programa Erasmus en 2013, porque España es y ha sido uno de los estados de la Unión Europea que menos invierte en educación en porcentaje de su riqueza y que menos valor da a la misma. Así hoy, como comentábamos al principio, los estudiantes de las universidades están en huelga. A través del Comité Unitario de Trabajadores de Leganés nos cuentan que se pone en marcha la segunda parte de la campaña, entre otras cuestiones, de la readmisión inmediata de los 38 compañeros despedidos interinos del Ayuntamiento de Leganés. Durante esta semana, como decimos, inicia en Leganés esta segunda parte de la campaña publicitaria contra las políticas de Jesús Gómez y exigiéndole que cumpla su palabra y readmita a los 38 compañeros despedidos. Después de que los movimientos de algunos miembros del equipo de gobierno nos hicieran pensar que se podía desbloquear este conflicto, pues esperaba que se convocara al Comité Unitario a una reunión formal en la que se informara de plazos y trámites para reincorporación de estos 38 trabajadores despedidos. Bueno, pues esta reunión no ha llegado aún. La única convocatoria es la mesa general de negociación. Se frustró ante la negativa de la delegada de Recursos Humanos a reunirse por la presencia de los secretarios generales de las secciones sindicales de Comisiones Obreras y de la Unión Unión General de Trabajadores. Ante estos hechos y en cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Asamblea de Trabajadores de la semana pasada, a partir del pasado 11 de marzo, como decimos, se han vuelto a alquilar las vallas publicitarias con nuevos mensajes. También se ha contratado un anuncio publicitario en la contraportada de un medio impreso en su edición de Leganés y informa también de la reivindicación mediante un Harlem Shake, que es un vídeo que se ha puesto muy de moda estos días en Internet y que está sirviendo pues para hacer el tonto, pero también para reivindicar algunas cosas. Bueno, pues el día 12 a las 5 de la tarde hicieron los trabajadores municipales en la Plaza Mayor un Harlem Shake para seguir con la campaña de readmitidos de los 38 compañeros. Bajo esta lucha, pues lo que se intenta, como decimos, es por lo menos que se readmita a los 38 interinos despedidos en el Ayuntamiento de Leganés. Bien, la comunidad educativa del Colegio Público Trabenco de Leganés organiza las jornadas Educar en tiempos de crisis. Entre los días 5 y 14 de abril se llevarán a cabo una serie de actividades de tipo cultural y formativo que buscan, por una parte, celebrar los 40 años de existencia del Trabenco. Y bueno, pues a estas jornadas acudirán personas de reconocido prestigio del mundo de la educación y los movimientos sociales a nivel nacional, que bueno, pues se detallaba esta mañana en una rueda de prensa. Esta misma semana también contaros que se abre el plazo de inscripción para quienes quieran participar en las jornadas. Bien, a través del Ayuntamiento de Leganés también nos informan de actividades de formación de padres y madres. Nos adjuntan además bastante información sobre este tema y nos dicen que hay una actividad cuya fecha se ha pospuesto, que es el paso a educación primaria en el Centro de Educación Infantil La Verbena. Si bien se realiza una no prevista con el mismo tema en la Escuela Infantil El Rincón. Bien, también desde la plataforma Ni un Cole Menos nos cuentan que la Escuela Infantil Carrusel de Alcalá de Henares se ha incorporado a esta plataforma. Esta escuela viene impartiendo los dos ciclos de educación infantil de 0 a 6 años y recientemente también ha recibido el anuncio de que al final de este curso se le retirará el ciclo de 3 a 6 y únicamente continuará impartiendo el primero, es decir, de 0 a 3 años. Con esta incorporación son ya 8 los centros en que las madres y padres han decidido integrarse en esta plataforma de defensa de la enseñanza libremente elegida para sus hijos. Se trata de los colegios, todos ellos, de educación infantil y primaria, del Pío Baroja de Coslada, el Agapito Marazuela de Coslada, el Zulema de Alcalá de Henares, el Verbena de Leganés, el Valle Inclán de Leganés, el Miguel Puerta de Aranjuez y el Vasco Núñez de Balboa de Madrid. Perdón, también la Escuela Infantil Carrusel, que es la que se acaba de incorporar. Bien, a través de esta misma plataforma, la plataforma Ni un Cole Menos, nos cuentan que la semana pasada mantuvieron una reunión con la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, con Lucía Fijar. El pasado martes, como decimos, los representantes de los centros integrantes de la plataforma Ni un Cole Menos mantuvieron esta reunión con la consejera Lucía Fijar, a la que asistieron también la viceconsejera de Educación y la directora general de Educación Infantil y Primaria. Bien, lo que nos dicen desde la plataforma es que los representantes expusieron a la consejera una serie de argumentos en contra de la decisión de reorganizar los centros, mostrando su desacuerdo con los motivos que se alegan como causa para ello. Por un lado, la baja ratio de alumnos en los centros, que según la plataforma no es una constante en todos los casos, y en aquellos que tienen menor número de niños escolarizados, tiene una solución sencilla que la administración podría adoptar sin coste, y como consecuencia del anterior, la racionalización de los recursos públicos en una época de difícil situación económica, mientras que desde la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid se siguen concertando centros con dinero público y niveles de escolarización menores que los de los colegios que se quieren cerrar, además de que con esta medida se malgasta la inversión que se ha hecho en estas infraestructuras y con la que se pierden plazas públicas. Bueno, no quedaron nada contentos desde esta plataforma y desde luego van a continuar con la lucha para que sus centros no se cierren. Desde la plataforma Eurovegas No también nos hablan de que el Defensor del Pueblo exige a la Comunidad de Madrid información completa sobre Eurovegas. De hecho, el Defensor del Pueblo ha criticado severamente el secretismo de la Comunidad de Madrid sobre este macroproyecto, el Eurovegas, y exige total transparencia sobre el mismo. El Defensor ha destacado que si se trata de un proyecto de excepcional interés público, la Comunidad de Madrid tendría que ser transparente sobre cuánto conozca de una expectativa así y debe de informar a los interesados. Bien, desde Ciudadanos por el Cambio también nos hablan del quién es quién en el jugoso negocio de la privatización del canal de Isabel II. Ya hablamos con ellos además sobre este tema y ellos lo que nos dicen es que, eliminada la supervisión sindical, la privatización del canal de Isabel II se gesta a través de una tupida de red de lazos personales, políticos y económicos en torno al núcleo del Partido Popular de Madrid, una operación que contradice el discurso meritocrático que el propio Partido Popular llevó en previo a las elecciones. Desde el 16 de septiembre de 2008, Esperanza Aguirre anunció la privatización del 49% del canal de Isabel II mediante la creación de una sociedad anónima responsable de la gestión integral del agua en la Comunidad de Madrid. Los sucesivos responsables del Ejecutivo Autonómico han urdido a golpe de decreto y de designaciones interesadas una compleja trama para asegurar el control de la nueva plataforma de negocio. El decreto 68-2012 de 12 de julio tumbó el anterior decreto, el 51-2002 de 4 de abril, que regulaba las normas y la composición del Consejo de Administración de la empresa pública, un órgano que se vio sensiblemente menguado en número y en pluralidad. De los 20 consejeros, entre los que había miembros de la oposición, representantes sindicales y del comité de empresa del canal, fueron eliminados de un plumazo todos los que no pertenecían al partido de gobierno, salvo un consejero de función ornamental sin peso representativo alguno. Si queréis más información, por supuesto, tenéis un extensísimo informe en la página web de Ciudadanas por el Cambio, que es ciudadanosporelcambio.com. Bueno, comentaros antes de irnos con Nacho Huertas de UGT que también que salió ya, por supuesto, el número 12 del periódico gratuito Madrid 15M, el periódico de las Asambleas de Madrid. En esta ocasión hablan del 8 de marzo, el Día de la Mujer, de si es negociable la iniciativa legislativa popular en contra de los desahucios. Hablan, por supuesto, de Eurovegas en Alcorcón, de los bomberos que ahora están contra los desahucios y de muchos otros temas que, por supuesto, podéis descargar en nuestra propia página web y en la del periódico, que es madrid15m, todo en minúsculas.org. De hecho, podéis hacer también pedidos de ejemplares que se pueden enviar a un correo electrónico. Bueno, podéis escribir a este correo electrónico a administracion@madrid15m.org para que poder conseguir pues este periódico impreso, o también podéis contactar, por supuesto, con la asamblea de vuestro barrio. Bien, hoy vamos a tener algunas entrevistas hablando del tema de Iberia y en estos momentos tenemos al teléfono a Nacho Huertas, que es secretario del sector aéreo de UGT de Madrid. Bienvenido, Nacho.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, la semana pasada intentábamos contactar con vosotros, pero obviamente con todo el jaleo de la manifestación fue un poco complicado. Pero ya parece que esta semana se va resolviendo un poco el asunto. Si nos pudieras contar un poco, un pequeño resumen de por dónde ha ido el conflicto y cómo está finalizando, Nacho.
Bueno, vamos a ver, el conflicto todavía no se ha terminado. O sea, independientemente del paso que hemos dado, es un paso muy importante. Porque teníamos ante nosotros una situación bastante difícil de resolver. Por un lado, nos encontrábamos, digamos, las medidas tomadas en los últimos días por los acontecimientos vividos por todo el mundo, ya sabidos, de una situación en la cual teníamos un descuelgue y teníamos también, digamos, un ERE extintivo ahí encima de la mesa. Esto para que la gente pueda entender las situaciones a acontecer era, en cierta manera, el mandar a 3.800 personas exactamente, o bueno, un poquito más, en una situación al día de hoy que la reforma dictamina lo que dictamina, 20 días por año. Uh-huh. Entonces, ante esta situación, la preocupación de los sindicatos convocantes era mayor, más allá de que nosotros estamos aquí por abogar por los intereses y por los derechos de los trabajadores. Entonces, bueno, se abrió una posición ya pedida de antemano, por la posición que todo el mundo ha visto y ha escuchado, la posición del señor Tudela, un mediador que lo que ha venido es un poquito a introducir otra vez la cordura, entre las dos partes, ¿no? Y el reconducir la situación en la que estábamos viviendo, ¿vale? Porque nos habíamos quedado ahí con el impasse de la huelga, sin locutores y sin nadie para poder negociar y salir de estos dos, de este aparatoso, de esta aparatosa situación. Entonces, uh-huh, a partir de aquí, pues bueno, entendimos que este señor, en base a la documentación que le habíamos entregado, podía abrir un campo de o una vía, ¿vale?, para solucionar el problema a corto plazo, ¿vale? Se le dictaminó e intentar buscar otra vez esa interlocución que ya no existía después de la última, de la penúltima aparición de Willy Wall, en la cual pues había dictaminado que el acuerdo del CIMA pues no lo iba a contemplar ni lo iba a llevar a cabo, ¿vale? Un acuerdo en el cual quiero hacer recordar que todo el mundo veíamos factible, ¿no? Y se hablaba, digamos, de esas dos situaciones. Por un lado, un esfuerzo por parte de los trabajadores, pero por el otro lado también dábamos una pincelada para un plan de viabilidad para salir de este abismo, ¿no?, en el cual estamos acometidos. Entonces, el mediador, en base a su potestad y a su trabajo, lo que ha abierto, es una situación en la cual vamos a decir que es que no sea la mejor, que la veamos contemplada como el mejor acuerdo de los posibles, pero ya esas dos preocupaciones que teníamos sobre el tema del descuelgue y sobre el tema de la reforma, había una posibilidad, acogiéndonos al ERE que tenemos abierto, que es el 72/01, de que a la hora de afrontarlo, ¿vale?, intentar disminuir ese efecto de los 3.800 personas que se iban a ir despedidos y con estas condiciones, al irse, digamos, 600 personas menos, 3.100 y pico. Los datos, te lo digo, y perdóname, porque después de tantos días y tanta negociación no son exactos, o sea, habría que ver las cantidades exactas. Pero se habría una posibilidad de irse con este ERE, que una de las cosas que ya de antemano iban a mejorar en pretensiones a los trabajadores es que, por un lado, se iban a ir edades comprendidas a partir de 50 años, ¿vale? O sea, exactamente a partir de las personas que sean prejubilables de 58 hacia adelante, uh-huh, con, digamos, con 35 días por año, que ya no son los 20 que te marca la reforma, y en condiciones, hombre, mucho mejorables a las que dictamina, pues digamos, esta herramienta que ha puesto el gobierno encima de la mesa y que tanto daño les está haciendo. Esto lo valoramos positivamente porque entendemos que es una solución a corto plazo para salir de este agujero. Y también valoramos el hecho de que, bueno, que si, digamos, firmábamos este tipo de acuerdo, con la salida del mediador, también frenábamos el descuelgue del convenio, que también conllevaba también a una serie de medidas que no estábamos ni mucho menos de acuerdo. Esta situación es la que es. Bien, es verdad que también nos deja otro panorama, el panorama de buscar un plan de viabilidad para que la empresa siga existiendo, ¿no? Pero también marca un periodo de negociación de 6 meses que nosotros creemos, por eso somos sindicatos de clase, que tenemos que abordar lo que hemos dejado ahí sin hacer efectivo, ¿no? Y que también estaba contemplado en el acuerdo del CIMA. Este plan de viabilidad, pues ahora mismo nos tenemos que poner manos a la obra para poder recuperar las rutas, para poder recuperar ciertas cosas que hemos perdido después de este conflicto y que el día que van a marcar mucho el devenir de nuestra empresa, y sobre todo el que nuestra empresa salga de esta situación tan grave como la que está pasando.
Dentro de este acuerdo al que se ha llegado, nos comentabas que, bueno, se han conseguido reducir casi en 600 los despidos, pero la cuestión es que se sigue firmando entonces alrededor de 3.100 personas, que nos contabas que, bueno, serán mayores de 50 años, gente que a lo mejor se pueda prejubilar, pero ¿cómo va a quedar la situación de estas 3.100 personas? Porque siguen siendo muchas, ¿verdad?
Sí, lo que pasa que, claro, no se van a ir todas directamente, hay un plan encima de la mesa que tenemos que abordar desde las salidas, ¿no? Pero se van ahí con un ERE en vigor que les garantiza, digamos, unas condiciones que no tenían antes. Y se van ahí, pues, en las condiciones que todo el mundo quisiera. Bien, es verdad que también con este plan también hay que ver las reducciones que va a hacer el ejercicio de tierra del colectivo de TCPS y el de los pilotos, ¿no? Medidas que, al fin y al cabo, son necesarias, ¿vale?, para poder seguir ese camino que nos queda todavía por hacer y por dictaminar. Es el camino de buscar un plan de viabilidad para que esta empresa sea lo que ha sido, ¿no?, y que tenga futuro, que es lo que queremos todos los trabajadores.
Bueno, nos comentabas también que ahora se abre un periodo de 6 meses más de negociación. ¿Qué objetivos os planteáis desde UGT para esta negociación? ¿Qué es un poco lo que os marcáis para pedir?
Pues sobre todo las líneas que marcamos en su día con el acuerdo del CIMA. ¿vale? Tenemos una flota que tenemos que renovar, ¿vale? Porque el precio del combustible está ahí y es un, y es algo que al fin y al cabo nos preocupa, porque es un gasto que si lo sabemos hacer se puede reconducir, teniendo pues como un ejemplo claro, o sea, aviones que consumen menos, que al día de hoy son flota más moderna y que otras compañías ya están haciendo el ejercicio de ellas, ¿no? Uh-huh. Y luego es recuperar esas rutas que se han ido perdiendo, que son rutas que, digamos, que te dan una rentabilidad y que marcan objetivos, ¿no? Porque nosotros, al fin y al cabo, no tenemos que olvidar que es que Iberia ha sido y debe de seguir siendo una compañía bandera. Y sobre este objetivo es el que tenemos que trabajar, ¿no? Todo aquello que se ha perdido, amortizarlo en este periodo corto de tiempo, en el sentido de recuperar todo aquello que sea visible, que nos dé pues ese objetivo común que queremos todos, ¿no? Que Iberia salga adelante y que salga en condiciones que puedan garantizar todos los esfuerzos que vamos a hacer los trabajadores de todos los colectivos para que el día de mañana, digamos, podamos recuperar eso que estamos dando al día de hoy para salvar esta compañía.
Bueno, desde luego los días de atrás sí que ha habido muchísima participación de trabajadores en todas las movilizaciones, en las manifestaciones, en las propias huelgas. ¿Cómo valoráis desde vuestro sindicato esta participación?
Nosotros muy positivamente. Nosotros al revés, o sea, la unidad sindical que se ha podido llevar hasta el día de hoy ha sido fundamental también para el desarrollo de que hasta dónde hemos llegado. O sea, bien es verdad que la decisión en tomar es una decisión muy complicada. Entendemos a las personas que puedan pensar que esto había que formarlo sí o sí, como también podríamos entender a las que, en cierta manera, pues han estado ahí en una situación de pensar de que se quedaba corto, ¿no? Pero claro, o sea, como sindicato de clase tenemos que tomar la medida, optar por siempre por solventar los problemas del empleo, que el día de hoy este país es un azote constante de la situación en la que estamos viviendo. Y nosotros tenemos que garantizar, pero a todos los efectos, ya sea el trabajador de 50 como el trabajador menos. Porque hay un hecho que siempre hemos valorado. El sistema de no haber cogido la medición y haber seguido el camino que nos habían marcado tiene una explicación relativamente muy perjudicial para los intereses de los trabajadores. El sistema que se había aplicado a la hora de llevar esos 3.800 personas al paro era un sistema no muy objetivo, porque nuestro convenio marca en algunas facetas, tanto para el TCP como para los técnicos de mantenimiento, el sistema de antigüedad a la hora de desarrollar unas listas de nombres que vayan a desempeñar, digamos, en función estas medidas. Pero en el tema del aeropuerto nos preocupaba que un sistema como el de la idoneidad, que es el elegir a dedo, se pudiese haber convertido en una elección de personas de menos de esta edad que estamos hablando, y que al día de hoy, como está con los problemas que suscitan en este país, pues se hubiese conllevado a haber mandado gente menores de esta edad a una situación en el paro y con pocas o muy pocas posibilidades de volver a trabajar en otra empresa. Por lo cual, indudablemente, esta unidad sindical que hemos llevado y que todo el mundo ha sido consciente y que ha pensado de que la solución de Iberia iba a terminar en una solución no a la vista de muy buena, pero ha sido la solución a corto plazo necesaria, ¿no? Para poder seguir trabajando en buscar la solución a medio, pero la solución que todos queremos, ¿no? Que es la que te he comentado antes.
Ajá. Bueno, ya sabes que en la radio a veces andamos justos de tiempo y que
sí,
siempre nos
deja... Sí, me ha alargado mucho.
No te lo digo por eso, te lo digo porque muchas veces nos dejamos cosas por preguntar o cortamos antes de tiempo. ¿Qué no te he preguntado o qué quieres tú decir que no hayamos dicho hasta ahora, Nacho?
No, yo creo que las preguntas así son las que todo el mundo al día de hoy se pregunta, ¿no? Yo sobre todo, a este efecto, me gustaría resaltar dos cosas que han sido también fundamentales, ¿no? Hasta el día de hoy, sobre todo la opinión pública, la cual ha entendido un problema que ya se está viendo en otras empresas, ¿no? de este país. Iberia es una compañía grande, es una compañía que maneja el 12% de la materia prima, o sea, es una compañía que aparte de ser compañía de aeronáutica, es una empresa que también tiene un tanto por ciento muy elevado de UTES con otras empresas y que están dando también miles y miles de trabajo. Entonces, yo me agradecer sobre todo esa comprensión a la opinión pública y a los pasajeros de que cuando han estado ahí no se han sentido como otras veces, ¿no? Alarmados, ¿no? De situaciones vividas en los aeropuertos que a nadie nos gusta vivir, ¿no? Y sobre todo, pues eso, hacer recalcar, ¿no?, de que ha sido una situación muy difícil. Yo creo que yo tengo 40 años, te puedo asegurar que la situación más difícil que he vivido desde que estoy en esta empresa, pero si me gusta ser objetivo, y como he vivido otras anteriores y la opinión pública no la ha entendido, yo creo que aquí, fíjate el trabajo que hemos hecho, de que todo el mundo en sí, y con la comunicación y, digamos, y con la información que hemos desarrollado, la gente se ha mentalizado de que esto era un problema muy, muy grande, ¿no?, y nos ha ayudado en ese concepto, y así solo sí me gustaría agradecer.
Muy bien, pues Nacho, nosotros te agradecemos a ti que nos hayas prestado tu voz, que nos hayas contado un poco, nos hayas hecho una pequeña imagen de lo que está ocurriendo, porque claro, los que no estamos dentro de Iberia lo vemos desde fuera, y también de alguna manera pues necesitamos que vosotros nos lo contéis para también continuar dando cierto apoyo, ¿no?, a vuestra lucha.
Pues agradecerlo, y esto ya te digo, no se ha acabado, ahora nos toca trabajar y seguir trabajando para que esto termine pues como todo el mundo queremos, y con un plan de viabilidad encima de la mesa que garantice que Iberia persista durante muchos años, que es lo que queremos todo el mundo.
Pues eso esperamos también nosotros, Nacho. Un abrazo, y nada, esperamos que continúe bien la negociación, o bueno, que por lo menos se consiga, como dices tú, que Iberia no desaparezca.
Vamos a ver si es posible.
Muy
Muchas
bien.
Gracias.
Un mineral que se llama coltán. En un minuto te doy una información. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? ¿Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse?
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos, sale bastante bien y demasiado decidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabaja fuera, de que trabaja dentro y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.
4, 4, 4.
Bueno, pues continuamos con este nuevo especial, hablando de la situación en Iberia. Hablábamos hace un momento con Nacho Huertas, de UGT Madrid, y tenemos de nuevo al teléfono a Pascual, a quien ya tuvimos la semana pasada y a quien hemos tenido en otras ocasiones, que es él es un militante de CNT también en Iberia. Pascual, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, muchísimas gracias por volver a atendernos. Y por hacernos por lo menos este seguimiento que estamos haciendo sobre el conflicto que tenéis. Bueno, parece que se ha firmado un acuerdo. ¿Cómo ha quedado la situación? ¿Cómo lo valoráis vosotros?
Bueno, efectivamente se ha firmado el acuerdo que propuso el mediador, Gregorio Tudela, que es un catedrático de la Universidad Autónoma. Y bueno, ha hecho una propuesta que viene a ser un pequeño refrito de lo que había propuesto la empresa, con ciertas rebajas. Es decir, lo que ha hecho es rebajar un poco la cantidad de gente que se iba a ir a la calle. En lugar de 3.800, iban a ser 3.141 concretamente. Y una serie de rebajas también salariales, rebajas en las vacaciones, rebajas en los festivos, ya quitarían también el IPC del año pasado, 2012, que estaba aprobado en convenio. Es decir, es una serie de rebajas en todos los aspectos, 3.000 y pico menos en la compañía, como digo, más toda la rebaja de condiciones que estamos comentando. Pero sobre todo hay un problema que nosotros vemos principal para no estar de acuerdo con esta propuesta, con este acuerdo que han firmado algunos sindicatos. Y es que no soluciona el problema de Iberia. Es decir, no hay aquí un plan de viabilidad, no hay un plan de futuro, no hay un plan de desarrollo de la compañía, de crecimiento, sino que hay justamente todo lo contrario. Hay que prácticamente la compañía se quedaría con 56 aviones, y efectivamente con 56 aviones no puede haber una compañía, no solo con 19.000 y pico empleados como hay ahora mismo, sino ni siquiera tampoco con 16.000 y pico. Es una cosa absurda, no tiene sentido. Es decir, mientras no exista ese plan de desarrollo, ese plan de crecimiento, para nosotros esto es un paso atrás pero que además no supone un paso atrás para empujar hacia adelante, como dicen algunos de los firmantes, sino que es un paso atrás y es el principio de más pasos atrás. Esa es la visión que nosotros tenemos de este acuerdo, y por eso, de hecho, no solo no estamos de acuerdo, sino que nosotros hemos planteado una huelga del 25, 26 y 27, que es los primeros días de la Semana Santa, con objeto de seguir presionando en contra de este acuerdo que ha planteado y que ha firmado algunos sindicatos de la compañía.
Dentro de este acuerdo, efectivamente, se reducen un poquito el número de despidos, pero lo que sí que parece que es que abre un nuevo plazo de 6 meses de negociación. ¿Sería posible reivindicar todas esas posturas que me estás comentando en este plazo, Pascual?
Pues no, en este plazo de 6 meses se van a matizar algunas cosas, pero lo que sí está aprobado sin más dilación son los despidos, se mantienen exactamente los que son, es decir, en la negociación no van a entrar ningún tipo de rebaja, son 3.141 que ellos dieron ya divididos por los diferentes sectores de la compañía. Es decir, serían 258 pilotos, 627 TCPs y 2.256 en tierra. Incluso han dado una lista de las diferentes zonas donde se iría esta gente. El tema del IPC del año pasado, eso ya está en el acuerdo y está firmado también. Es decir, esas cantidades se pierden directamente. El tema de las rebajas salariales tampoco es negociable, está dentro ya. Lo único que han puesto es unos porcentajes mínimos y otros máximos. Es decir, ellos han puesto un 7% en tierra, un 14% en TCPs y un 14% en pilotos como rebaja mínima. Es decir, esa no es negociable, esa es una rebaja que está autorizada ya. Y lo único que han puesto es otra posibilidad, por ejemplo, en el caso de tierra sería, en lugar de un 7, que fuera un 11, si no se llega a un acuerdo en otra serie de rebajas más que sí están planteadas también en el acuerdo y que esas sí son negociables y no son definitivas. Es decir, si se rebajan otra cantidad de cosas más que están en este acuerdo, se mantendría, como digo, el 14% en pilotos, 14% en TCPs y 7% en tierra. Y si no se llega a ningún acuerdo en esas otras rebajas sumadas que plantea la empresa, entonces se subiría el porcentaje de rebaja salarial que está aquí. En el caso de tierra era el 11, y en el de vuelo y TCP ahora mismo no me acuerdo, no sé si era el 17 o el 18. Es decir, sería ese tipo de negociaciones, pero ninguna de las que ya figuran en el acuerdo son negociables. Eso es algo que ya está aceptado por estos sindicatos, tanto la cantidad de gente que se va a la calle como las rebajas de las que estoy hablando, esas las han firmado ya y ahí no hay nada que negociar. Lo que pasa es que hay toda otra cantidad más de cosas a rebajar, de condiciones a rebajar, que si no se llega a un acuerdo es donde subirían la rebaja salarial, pero a lo mejor algunas de estas propuestas estarían aceptadas y otras no. Esa es la cuestión como está.
Es decir, 3.141 despidos.
Efectivamente.
Y lo que falta por venir.
No, ya te digo, además, 3.141 despidos y el 14% de rebaja salarial en vuelo y el 7% en tierra, eso ya está firmado. Y el IPC del año pasado, que estaba aprobado en el convenio anterior, que caducó el 31 de diciembre del 2012, también está aprobado. Es otra serie de temas que sacarán a relucir, como son el tema de quitarnos vacaciones, como es el tema de quitarnos festivos y, bueno, toda otra serie de condiciones, que en ese caso sí que habría negociación. Pero los temas que estamos hablando, de los despidos y de las rebajas salariales y del IPC del año pasado, eso está ya firmado y aprobado por los sindicatos que salieron de este acuerdo.
Desde UGT nos hablaban de que esta es la solución menos mala, una solución a corto plazo y que se están tomando unas medidas necesarias. Nos hablan de que por lo menos estas 3.141 personas a las que se va a despedir se les va a dar 35 días por año en lugar de 20 y que se tendrán en cuenta criterios de edad, es decir, personas de más de 50 años son las que en principio irían a la calle. No se puede hacer nada para que no vayan tantísimas personas a la calle, porque es que decimos 3.141 personas de las...
No, como te digo, eso lo han aceptado, incluyendo, por supuesto, la UGT con la que habéis hablado, ha firmado que eso es así y no hay vuelta atrás. Lo que ellos dicen es que, en fin, es el método del miedo habitual que han utilizado en esta empresa y en tantas otras, tantísimas veces, es el método del miedo, es decir, o es esto o es aún peor. Eso es lo que te ha querido decir. O es esto o es aún peor, porque la empresa hizo ya esta propuesta hace tiempo, pero efectivamente ha hecho más propuestas peores todavía que esta, como ha sido el descuelgue del convenio, como ha sido un ERE donde en lugar de estas condiciones serían 20 días por año, aprovechándose de la reforma laboral que hay en vigor. Y bueno, pues es normal, pero eso es el papel de cualquier empresa, decir, bueno, pues te voy a poner que te voy a matar y asesinar y a cortarte los brazos y las piernas y luego para que tú negocies que bueno, que solo nos mates y nos asesines, déjanos las piernas y los brazos puestos aunque estemos muertos, ¿no? Ese es el problema que se nos plantea con esta fórmula de meternos miedo a los trabajadores. Para mí lo más desagradable de todo este proceso es que se había conseguido subir a la plantilla a una lucha como no se había visto nunca en la historia de Iberia, donde todos los colectivos y todos los sindicatos estábamos juntos y luchando y dispuestos a pelear por nuestros puestos de trabajo y nuestras condiciones. Y al primer papel que le han puesto encima de la mesa el tal mediador, han ido y han firmado sin mayor historia. Y además, hay otra cosa más que creo que ya había comentado anteriormente. Esto solamente es un primer paso, es decir, esto abre la puerta de par en par para que en siguientes pasos, en medio año, en un año, en lo que sea, si el plan es desmantelar Iberia, como nosotros tenemos claro que es lo que realmente quieren desde IAG, tienen el camino totalmente llano. Tienen el camino totalmente llano.
Bueno, por tus palabras nos queda claro que vais a continuar movilizándoos, que habéis convocado estas huelgas para finales de marzo, para la Semana Santa. ¿Vais a participar de alguna manera en las negociaciones que vienen ahora como CNT?
No, porque tampoco nos invitan a estas negociaciones, porque efectivamente somos un sindicato incómodo, somos un sindicato peleón, luchador, y no vamos a firmar normalmente nada que perjudique a los trabajadores, y entonces lo normal es que no nos inviten a este tipo de negociaciones, o sea que esto funciona así. En todo caso, sí que quiero decir también, para no dejar tan claro el tema de la... Nosotros tenemos convocada la huelga ya, lo hemos convocado dos sindicatos, uh-huh. Y hay varios sindicatos más de los que no han firmado el acuerdo que probablemente se adhieran a esta huelga. Uh-huh. Pero también queremos dejar claro que si vemos que los trabajadores en general no están dispuestos a seguir huelgas por cansancio, por miedo, por lo que sea, tendríamos que ver toda otra cantidad de posibilidades y de fórmulas para seguir luchando con otros medios. O sea, que eso queda ahí.
Sabes que siempre en la radio vamos con prisas y te lo digo siempre que nos dejamos cosas por preguntar. ¿Hay algo que no te haya preguntado que quieras decir, Pascual?
Bueno, es que también, como te dije al principio, justo estamos ahora mismo en una reunión de CNT valorando un poco todo esto y planteando nuevas iniciativas, viendo cómo vamos a llevar nuestras ideas a la próxima mesa de la Mesa por la Unidad, que es algo que montamos desde CNT, pretendiendo que todos los sindicatos sin excepción estén. Ya te digo que además normalmente vienen casi todos, menos Comisiones UGT y alguno de vuelo, pero bueno, nosotros vamos a insistir también por esa vía de la unidad hasta donde podamos.
Pues muy bien. Gracias por atendernos, Pascual, un placer como siempre. Y nada, pues desear que estas negociaciones, que lo que está ocurriendo en Iberia, pues acabe por lo menos de la mejor manera posible para todos.
Bueno, pues gracias a vosotros por dejarnos expresar también nuestra visión del conflicto. Venga, gracias.
Muy bien, hasta luego. Pues nuestros oyentes, nuestros escuchantes, que ahora se dice mucho habituales, sabréis que cuando suena esta canción, que se llama Siempre Adelante y que es de Carlos Saura, es el momento en el que Julia viene y nos trae una de sus recetas. Julia, ¿qué nos traes hoy?
Hoy te traigo bombas de papa.
¿Cómo?
Bombas de papa.
Bombas de papa, muy bien. Y
qué bueno, bien suena, que sí.
Sí, sí. Supongo que va muy nutrido de patata esto, ¿no?
Se supone que son patatas.
Ajá.
Sí, sí.
Mira, bueno, pues cuéntanos, ¿qué ingredientes lleva, Julia?
Pues lleva patatas, y luego harina integral, pan rallado, aceite, sal, orégano y pimentón dulce.
Uh-huh. Si no lo pudieras repetir, por si alguien estaba tomando nota.
Sí, papas, harina integral, pan rallado, aceite, sal, orégano y pimentón dulce. Como verás, es muy...
Es sencillito, yo creo que todos que tenemos eso esto tenemos. En casa, ¿no?
Bueno, la harina es integral, pero si no tienes harina integral, yo lo voy a hacer con... harina de trigo, normal. Uh-huh. Bueno, pues hacemos un puré y le condimentamos con sal y orégano. Y en un plato...
Es decir,
hacemos el puré.
El puré de patatas de toda la vida, cocer la patata, batirlo con mantequilla...
No.
Ah, pues no está... Cuéntanos, ¿cómo haces el puré?
Pues un puré de patata, pero que no esté muy espeso. O sea, que no esté muy claro, porque si no, no podemos formar la patata. O sea, la bolita.
¿Cómo se hace un puré de patata, Julia?
Ah, no, ¿sabes hacer un puré de patata? Sí, lo hemos dicho ya muchas veces.
Yo te he dicho mi versión, pero has dicho que no, así que cuéntame otra.
Ah, bueno, pues venga, pues pelamos la patata, la ponemos en agua, le echamos sal y la hacemos no muy mucha agua, porque queremos para formar una bolita de patata. Entonces, uh-huh, para formar una bolita de patata, pues tiene que estar más bien espeso. Entonces... hacemos el puré consistente, porque es que luego le tenemos que hacer la bolita. Entonces, ajá, pues, y pasarla por harina y bueno.
Vale, tenemos el puré, ¿y qué hacemos?
Bueno, pues ahora lo condimentamos con sal y orégano. Y en un plato tenemos la harina y echamos un poco de pimentón para que se quede con color.
Que se enrojezca un poquito,
que
¿no?
Que se enrojezca. Pero la harina no la echamos normal, sino que la echamos un poquito de agua para que se quede pues más bien espesita, para, ajá, luego poderla, en vez de que sea huevo, mezclarla, o sea, como si fuese rebozar.
Ajá.
Y la echamos un poquito de pimentón, ¿vale? Y en otro plato tenemos pan rallado, pero al pan rallado le podemos echar un poquito de ajo. Entonces, para que nos quede otro sabor. Armamos las bolas, lo pasamos las bolas por la harina esa que hemos preparado, que es como espesita, y luego por el pan rallado. Y luego ya lo freímos. Y eso, pues oye, lo podemos hacer con ensalada, con arroz. Yo creo que ha quedado claro, sí, no me he enredado, ¿no?
No.
Es que hay veces que me enredo mucho.
No te preocupes.
Hoy digo, voy a hacer algo que no sea tan enredoso. Entonces yo creo que está bien claro, ¿no?
Bueno, ¿cómo de difícil es esto? Ya nos dices que poco. ¿Y cuánto tardaríamos, más o menos?
Pues, hombre, el 10 minutos, en 10 minutos una patata, si haces más bien finita la patata, se cuece. Entonces, yo creo que en una media hora, pues sí, yo creo que en media hora, si no eres un poco ducho, en tres cuartos de hora. Pero si no, en media hora, yo creo que sí. Y eso es orégano, que lo tiene todo el mundo, el pimentón, la sal,
y sobre todo la patata. Sabes que la patata. Es un tubérculo magnífico que podríamos, junto con la yuca, erradicar casi el hambre en el mundo, porque tiene un aporte calórico sensacional y además es bastante fácil de cultivar. Uh-huh. ¿A ti te gusta la patata, Julia?
A mí sí.
A mí
además,
también.
para cualquier cosa te puedes añadir una patata, como a unas lentejas, y la patata siempre es un alimento que no debe faltar en casa. Sí. Yo por lo menos nunca falta.
Y que además luego, pues como te digo, tiene un aporte de hidratos calórico, de fécula, etcétera, que es bastante bueno, ¿no? Uh-huh. Y bueno, que suele ser bastante fácil de cocinar también.
Sí, porque hay miles de guisos con patata, la tortilla española, bien rica. Uh-huh. Esa, hombre, tiene un poco más, pero bueno, ya la dimos en su momento que no se podía hacer con... Así que... Uh-huh. Muy buena la patata.
Bueno, Julia, no sé si quieres contarnos algo más, algo que te dejes.
Yo creo que no tengo más que contar.
Pues nada, pues con esta tu receta lo que vamos a hacer es acabar aquí nuestra 484 de hoy y volveremos la próxima semana. Hoy hemos repasado, como suele ser habitual, la actualidad. Hemos tenido a Nacho Huertas, que es el secretario del sector aéreo de UGT Madrid. También hemos hablado con Pascual, de CNT también en Iberia. Y bueno, pues esperamos que por lo menos os hayamos podido contar un poco qué es lo que ha sucedido allí con esta firma de un principio de acuerdo. Y como siempre, emplazaros a que nos continuéis escuchando, a que continuéis en la emisora comunitaria de Leganés. Nosotros volveremos la próxima semana, el jueves, a las 6 en punto de la tarde, aquí en la emisora comunitaria de Leganés. Hasta entonces, esperamos que paséis una buena semana. Nos escuchamos.
4, 4, 4, 4.